poema que además creo que abre el libro de Memoria del pájaro resucitado. Bueno, pues este poema nace de un suceso cotidiano que se repite a lo largo del tiempo, que he discutido con, en este caso, con mi mujer. O sea, cuando discuto con alguien, lo que hablábamos también en la tertulia, o sea, cuando uno está mal internamente, la realidad se afea, se vuelve sombría. Y, pero bueno, el poema acaba en el perdón, ¿no? Entonces es un poco el viaje desde el país de mis motivos, o es tu culpa, hasta el perdón, que es cuando, bueno, uno es capaz de, ¿cómo decirlo?, si el perdón es real, ¿verdad?, pues de unir sin fisuras lo que estaba separado, ¿no? Y lo llamo resurrección, ¿no? Pequeñas resurrecciones que nos hacen experimentar que es posible la vida más allá de la muerte que se presenta cada día. Existe lo que llaman vida eterna. Ayer por la mañana estaba muerto. Anduve la ciudad y todo parecía otro lenguaje. Los árboles no hablaban. Eran formas inmóviles de pie sobre la acera y el cielo un palomar deshabitado. La vida se llamaba oscuridad. Entonces, al volver y abrir la puerta, vi tu larga sonrisa encendiendo la casa. Recién resucitado, pedí perdón al mundo al acostarme. No hace falta decirlo. Desde ahora ya sé que ese momento sostendrá en el futuro sucesivos cadáveres. Luego, el otro poema, Aunque todo se mueva, pues también hemos hablado en la tertulia de, ¿no?, de cómo uno, cuando es más joven, cuando, sobre todo durante la adolescencia, cree que la aventura, la mayor aventura, es ir lejos, escapar de tu propia vida, escapar de tu ciudad, irte a otra, siempre irse fuera, ¿no? Y al final la experiencia, con el paso de los años, por lo menos la mía, pues que se invierte la dirección. Y al final el tesoro no estaba en una isla remota, sino que estaba en casa. Y creo que pasa lo mismo con el corazón. O sea, todo lo que anhelamos y que pensamos que está fuera de nuestra, de lo que nos ha tocado, al final descubrimos que estaba ya ahí. O sea, quizás los mayores tesoros son aquellos que están a simple vista. Y por eso quizás no los vemos, porque pensamos siempre que el premio está después de un largo viaje, ¿no?, después de una larga odisea, como el libro que estáis leyendo. Y al final es la historia de la odisea, yo creo, ¿no?, de Ulises, el volver, el retorno a casa. Bueno, dice: de niño me ponía de puntillas y avistaba los montes soñándome un osado trotamundos. Ansiaba la conquista de lo lejos y huir de aquellas normas que frenaban, pensaba, mis ganas de aventura. Bueno, con aquellas normas me refiero a los padres. No obstante, hoy prefiero la excursión, el riesgo de asomarme a mi silencio, luchando contra un vértigo distinto al de la altura. El más difícil viaje se hace quieto, sentado en uno mismo, aunque todo se mueva. Es curioso esos dos últimos versos. Estoy pensando porque yo por aquel entonces no practicaba la meditación, ahora sí. Y muchas veces lo que uno escribe es una autoprofecía. Bueno, curiosidad. Que no, no quieren escribir sobre su muerte, por si le pasa lo que a Vallejo, ¿no? Tenéis que tirar vosotros del hilo, ¿eh? Sí. Sí. O sea, muchas veces tengo que escribir para ser consciente de lo que está fuera de la página. O sea que la escritura muchas veces es como un sexto sentido, como una mano, una tercera mano, que, con la que uno palpa lo invisible que está mezclado con lo visible. Y entonces, Entonces, para acceder a esa dimensión de la realidad, muchas veces la escritura es como una, es como la oración, es exactamente lo mismo. Un lenguaje capaz de llegar a donde no llega muchas veces la vista, el tacto, el olfato. Sí. Bueno, sabéis ya, quiero decir, será la flor más conocida. Ese niño del que hablo en el libro, que tenía 2 años, es el mayor, que tiene 12. O sea que han pasado ya 10 años desde que pasa esto que cuento en el primer párrafo del libro. Érase una vez un viernes con edificio, un par de nubes y un gato negro debajo de un coche. Este viernes sucede todos los días. Hoy mismo, este miércoles, ha venido a mi despacho para decirme algo. Me refiero al viernes en que te pregunto si te duele la pierna derecha, la que ladeas. Tienes una zancada rara, por eso te descalzo. No tienes piedra, serán las zapatillas. Érase una vez un viernes con mucho frío y una calle con árboles por la que caminan de la mano un padre y su hijo. El hijo solo tiene 2 años. Érase una vez de pronto tu enfermedad. La enfermedad nunca avisa de su llegada. Llega siempre a una hora inoportuna, sin pedir permiso, y nos aborda maleducadamente, como una salteadora. La inteligencia no la comprende, desconoce su idioma. Para entenderla es necesario ser tonto. He conocido a muchos hombres capaces de hablar varias lenguas o escribir un ensayo erudito sobre cualquier asunto difícil. Al recibir la visita de la enfermedad, la mayoría son bebés que balbucean. Todos sus saberes ceden como una bolsa de plástico cuando contiene un peso superior a su resistencia. Ellos iban silbando y de repente miran sus planes por el suelo, las manos sosteniendo las asas rotas, ni rastro de la antigua seguridad. Bueno, no sé si... Sí. Sí. Ah, bueno, del poemario de este año, que en realidad lo escribí hace 4 años, lo que pasa es que se ha publicado ahora. Pues este poema me acuerdo perfectamente que surgió de una noche en la que me asomé por la ventana del cuarto de baño. Allí donde vivo yo justo termina la ciudad, entonces no hay edificio, está el campo, y vi la luna enorme. Y no sé, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de repente descubrir la belleza sucediendo de incógnito, ¿no? Sin que nos diéramos cuenta. Y a mí me empequeñece, o sea, me hace saber que no soy tan importante como yo a veces creo, ¿no? O sea, fíjate qué luna tan hermosa, ¿no? Y no me está esperando. Quiero decir, está brillando ajena a Jesús Montiel. O sea que soy prescindible. No me necesita para nada, ¿no? Pero al mismo tiempo, de alguna forma, percibo que está incompleta si no la miro o si no la celebro. En fin, una paradoja. Y de ese sentimiento nació este poema. Madrugada. Me acodo en el alféizar. Rebota en las aceras un viento exclamativo. La luna es muy redonda. Subraya el movimiento de una nube. Quizá no haya despierta en el barrio otra mirada. ¿Por qué tanta belleza sucediendo a escondidas? No. No, o sea, yo prácticamente no tengo ya ninguna respuesta a nada. Lo digo de verdad. Y no lo sé. O sea, si ha habido un cambio en mí con el paso de los años, es que antes me afanaba mucho en buscar respuestas. Y ya no las busco tanto. O sea, prefiero, creo que es más sabio vivir con el misterio. Y también porque las personas que conozco, cuantas más respuestas tienen, o sea, yo creo que la respuesta muchas veces es un mecanismo frente al miedo. Frente al miedo a vivir desnudo, frente al vértigo a la incertidumbre, O sea, yo cada vez percibo la realidad como mucho más poliédrica, con muchos más matices, cada vez más fuera del negro o blanco. Y eso, en vez de desconcertarme, antes me desconcertaba, ahora me hace percibir un amor, una presencia mucho más creativa. O sea, es como la naturaleza. Si todos los árboles fueran iguales, sería la realidad mucho más pobre. Y pasa igual con la realidad, cómo la ve cada uno, con, no sé. Creatividad, yo veo creatividad por toda, en cada rincón de la realidad. Y por tanto creo que nunca hay una respuesta definitiva más que el amor. O sea, fuera del amor podemos especular, podemos reflexionar, podemos hacer teología, pero todo rozará el misterio. O sea, nunca... Bueno, pero es una respuesta no respuesta. No sé, no sé. Tampoco quiero ser dogmático, pero... O sea, la respuesta es que cada vez estoy más a gusto en mi desconcierto. Y no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. O sea, antes buscaba un carrilito para ir por la vida por el carril y sentirme seguro y decir, pues por aquí. Y no sé. Ahora sé que puede nevar, sé que puede tronar, sé que puede hacer sol, pero no me importa tanto la intemperie. O sea, estar a descubierto. Suceda lo que suceda. Sí. Efectivamente. Pero se fía. Sí, sí. O sea, un niño cuando se arroja por el tobogán, seguro de que unos brazos lo van a coger. Cuando se duerme en el asiento trasero del coche porque sabe que alguien conduce. O sea, el niño es como una parábola de constante de la confianza, creo, a la que estamos llamados todos. Y que tanto nos cuesta cuando somos adultos. Pero es que, si es que la vida, es lo que digo un poco aquí, lo imprevisible, y sucederá la flor, es que llega en el momento que menos esperamos, de la forma más imprevisible. Y quiero decir, por mucho que uno planee, por mucho que se defienda frente a la vida, o sea, no hay armadura frente a la vida. Es que no hay armadura. O sea, todas las armaduras, hasta la más resistente, el dinero, la fama, los afectos, todo absolutamente lo rompe lo hemos visto con un virus minúsculo, como ha puesto todo patas arriba, y Occidente muerto de miedo porque ha habido unas cuantas muertes en Occidente. O sea, ya se para el mundo. El miedo, la neurosis. No sé. O sea, la vida al final nos va a ganar.
La última cosa.
Sí. Sí, bueno, es muy oportuno, es muy oportuno. Vale, yo creo que no hace falta explicar nada. Señor, cada vez más solicitan mis opiniones acerca de la enfermedad, la muerte, el sentido de la vida. Me veo obligado a fingir que sé algo acerca de estas cuestiones y sonrío como esos autores que lanzan al mercado libros optimistas con fórmulas para vivir con menos riesgo. ¿Qué debo hacer? Señor, yo no sé nada. Tú sabes que no tengo respuesta. Vivo en la noche y a veces veo un resplandor, nada, un átomo de luz que anoto en estas páginas de prisa. Si viera, no escribiría. Me callaría si tuviera respuestas. Escribiendo ensayo, el hombre que seré en mis últimos días. Solo eso. Vivimos un instante, un sueño más o menos largo. Luego nos despertamos un día cuando cerramos los ojos. Preparo mis ojos para ver cuando se cierren. Sí, yo creo que la escritura es una incursión constante al otro lado de la muerte. O sea, asomarse. Asomarse a donde ya no hay tiempo. O sea, robarle un poco a la muerte su secreto, ¿no? Algo así. Sí.
Gracias.
Sí. Sí. Sí, el poema, ¿no? He buscado el silencio esta semana andándome a los bosques que el hombre no frecuenta, huyendo en dirección contraria al mundo, cerrando mi despacho. Y ahora, mientras friego los besos que mis hijos han dejado en los vasos de la cena, que jaleo sus llantos los pies antes del sueño, al tropezarse, descubro que el silencio estaba aquí, entre las cosas que uno hace a diario y sin amor, la mayoría. Sí, lo que he dicho antes. Esto lo escribo precisamente porque me cuesta darme cuenta, ¿no? Entonces, me lo recuerdo. Lo que hemos dicho al principio, quiero decir que el mayor tesoro, el tesoro que uno busca yéndose lejos, buscando el barco pirata, está en tu casa. Entonces, muchas veces las emociones que uno busca, pues distintas cosas, ¿no? Unos más extravagantes, otros menos, pues al final todo eso está en la vida de uno. Quiero decir que yo creo que la vida consiste en la conquista del aquí y ahora, o sea, de nuestra propia vida. O sea, no hay nada que se nos escape más que nuestra propia vida. O sea, no hay nada de lo que estemos más lejos que nuestra propia vida. O sea, precisamente de lo que tenemos más cerca. O sea, siempre estamos imaginando, idealizando, soñando. Por eso yo cada vez soy más contrario a la idea. Yo creo que la idea es el origen de casi todos los peligros del ser humano. Empezando por tantos filósofos, ¿no?, que han hecho tanto daño, como Nietzsche y toda esta gente. O sea, la idea. Lo vemos en los políticos, ¿no? Son gente que piensa que la realidad cambia cambiando de idea o cambiando la macroestructura, ¿no?, los sistemas. Y los santos dicen lo contrario. O sea, la realidad cambia cambiando tu corazón. O sea, como las ondas del charco, ¿no? O sea, que es la dirección contraria. Empiezo por mí, inmediatamente el ecosistema en el que yo vivo va cambiando. Porque yo irradio lo que soy. Y todos tenemos la experiencia de estar frente a una persona que no sabemos por qué estamos con ella sin que nos diga nada, y estamos bien. Porque irradia como amor, ¿no?, como luz. Y otras personas que sin que digan nada, es como que nublan la atmósfera. Nada más llegar al salón o a la casa es como que hay tormenta. Y entonces yo creo que la realidad se transforma así, como dicen los santos, no como dicen los políticos, como dicen los filósofos, ¿no? Bueno, si me perdonen los profesores de filosofía, pero bueno, y filósofo, pero no sé. Lo pequeño, el detalle.
En el fondo es lo contrario al concepto de guerra cultural.
Totalmente. Guerra cultural, bueno, es que ese tema. Tengo muchos amigos metidos en esto de la guerra cultural y que están en Twitter con la guerra cultural. Entiendo el planteamiento. Porque es verdad que estamos en medio de un cambio de paradigma. Y mucha gente vive sintiendo que se ataca su forma de vida, sus valores. Entonces puedo entender esa reacción. Pero creo que, por lo menos a título personal, o sea, mi misión no está ahí. En decir eslóganes o... No sé, creo que es más útil la contemplación que la acción. Creo. Yo no sé si habéis visto El Gran Silencio, el documental de los cartujos, que a mí me cambió totalmente, bueno, muchas cosas, pero que me ha influido mucho en mi vida interior. Esa gente, cuando yo vi su rostro y cuando vi cómo viven, tuve la intuición de que esa gente sostiene el mundo mucho más que los que están en Twitter. no sé, haciendo bandera de unos valores o de Dios o de cosas sagradas. Quiero decir, para mí es mucho más sagrado o es más útil lavar los platos con amor que estar en Twitter contestándole a Antonio Maestre. ¿Me entiendes? No sé, pero también es cuestión de temperamento. Es decir, que tiene que haber de todo. Entonces, bueno, también hay gente que porque escribe columnas en el periódico que son necesarias y dice cosas que nadie dice, pero no sé, no es mi terreno, la verdad. O sea, a mí me produce grima el mezclar con esto de la guerra cultural ciertas cosas. Pero, sobre todo, hablando de nuestras raíces, ¿no? De nuestra tradición. Yo no imagino a Cristo, o sea, no, o sea, es que si lees el Evangelio, Cristo no estaba luchando contra el poder romano o diciendo lo que estaba haciendo el poder romano con la sociedad, no, no. O sea, él actuaba en petit comité con los más cercanos, incluso ahí huía, ¿no? Pero era una forma de ser, de vivir, que sanaba alrededor. No sé. Se ha muerto, pero mi abuela observa cada día su cadáver hojeando el periódico. Lo ve comprar el pan al mediodía y anticipa al dormir su panza detenida como el agua de un vaso. A veces, mientras duerme, por si acaso lo palpa. Mi abuela no se ha muerto, pero mi abuelo observa cada día su cadáver doblado en el sofá del comedor, frente a la tele. Imagina la casa sin sus gritos, el hábito de estar sin otro ruido al lado. Ensaya su silencio. Cada uno de los dos anticipa la ausencia del otro, la prepara como un viaje. Sus vidas son el prólogo de un hueco. Bueno, creo que está claro, quiero decir, al final, o sea, yo viendo a mis abuelos me doy cuenta de que todavía tengo tres abuelos vivos. Quiero decir, que tarde o temprano la muerte está al otro lado de la puerta de casa. Vamos a escuchar su respiración, aunque no queramos. Entonces, pues vuelvo a lo mismo, es lo que dicen los sabios desde hace muchísimos milenios. ¿Cómo vivir dándole la espalda a la muerte? O sea, yo pienso que es absurdo. Hay que dialogar cada día con la muerte, como decían los, como dicen el Monte Athos o los ortodoxos, ¿no? Creo que la muerte al final no viene a quitarnos nada. No sé. Más que hablar con ella, mirarla, mirarla como se mira un icono, como se mira algo sagrado. Y poco a poco esa visión o ese diálogo sordo va esponjando el corazón, o sea, va preparándolo para el viaje. Y el corazón se va volviendo más sensible a cosas que no se pueden explicar con palabras. No sé, a esa presencia que digo yo que se intuye en la realidad amorosa. De la que se origina todo, con la que se origina todo. Eso es, en eso estoy yo ahora, o sea, voy percibiendo que detrás de todo hay un amor que sostiene todo, hasta la hoja más pequeña del árbol más pequeño, está sostenida por una delicadeza extrema, por el amor. Y eso no quita ni la enfermedad, ni el invierno, ni. Quiero decir, todo es parte de lo mismo. Aunque no sepamos verlo. Antirromance. Ah, bueno, eso es muy para vosotros, tenéis que saberlo. Estáis en la edad del romanticismo. Sí. Hoy he visto la página 13. Hoy he visto en un parque a una pareja y he pensado, no saben la ceniza, apenas casi niños, ignoran el cadáver de su beso. Son torres de papel que mañana serán con el viento primero, ruinas del amor que se promete. Y entonces culparán a todo el mundo, dirán que no es verdad lo que sintieron ahora en este parque delante de mis ojos, que no existe el abrazo capaz de resistir la vida y su oleaje. Y es cierto que también fui yo más joven jurándote conmigo para siempre, sentado en otro parque igual de solitario. Ahora, sin embargo, elijo ser el hombre que aparca su poema y te susurra: relájate y descansa, sal ya de la cocina, que yo fijo esta noche la torre de los platos. Quiero decir, yo he sido muy jovencito, era muy enamoradizo, tenía novias, y era muy idealista. Igual que me enamoraba muy deprisa, me desenamoraba también igual de deprisa. Cuando veía un defecto, cuando discutíamos. Al final me he dado cuenta que yo estaba enamorado de la idea que tenía de esa persona, pero de la persona real no. Pero luego la persona real me horrorizaba muchas veces. O sea, que tenía un problema serio. Digo, si sigo así, nunca voy a ser capaz de amar de verdad. Siempre me voy a quedar en la superficie. O sea, un poco el amor de Instagram. Y al final te das cuenta, vuelvo a la repetición o a lo que hemos hablado antes, de que el amor muchas veces incluye el desencanto, incluye épocas de desierto, de no sentir nada por la otra persona, momentos de tentación, donde escuchas sirenas en otras partes, momentos de acedia, de aburrimiento, pero todo eso es parte de del amor. El amor de verdad, si se sabe superar eso, si se sabe esperar. Ahora, si a la primera de cambio cambias de persona, como suele suceder hoy en día, eres esclavo de tu deseo. O sea, quien vive esclavo de su deseo acaba mal. O sea, no puede vivir bien, porque no es señor de sí mismo. O sea, no eres tú. ¿Crees que eres tú? ¿O crees que eres más tú haciendo eso? Porque te crees más libre que el que no lo hace. Pero es lo contrario. O sea, estoy harto de personas muy cercanas. A raíz de la pandemia se han roto muchos matrimonios muy cercanos. Además, matrimonios que tú creías afianzados. Y ninguno de los que ha roto he visto que hayan logrado la sonrisa que buscaban en la cara. Tienen algo momentáneo, pero no tiene nada profundo. No conozco ningún caso. Incluso. Quiero decir, también puedes vivir con otra persona toda la vida y ser un infeliz. No quita. Pero pienso que está ahí no es el amor, es lo mismo, es la costumbre. Sí, bueno, es que cuando es poesía es más, quizá el lenguaje más. A ver si lo encuentro. Aquí. Sí, el último verso. Bueno, este poema, sí, me acuerdo también. Mi hija, bueno, con este, me refiero a Sofía, que está por ahí. Efectivamente, estaba cambiando algunos libros y de repente vi su sonrisa y me sentí un poco estúpido porque yo estaba cambiando los libros como si fuera la tarea más importante de, o sea, como si el mundo dependiera de eso que estaba haciendo. Y me vuelve a pasar lo mismo que con los vasos y me di cuenta que era mucho más importante atender a mi hija que estaba detrás sonriéndome que seguir ordenando libros. Y con el tiempo no concluye la hemorragia. Me refiero a, pues a que el amor está fuera del tiempo. O sea, la sonrisa que mi hija me regala o cualquier gesto hecho con amor, mi abuela como dobla la sábana en otro libro, sobrevive todos los, ¿cómo decirlo? El paso del tiempo, o sea, sigue presente dentro de mí, sigue sucediendo, ¿no? Una y otra vez. O sea, seguro que tiene algún recuerdo que sigue siendo actual por mucho que pasen los años. Y seguramente ese recuerdo sigue vivo, o sea, no es un recuerdo, sigue vivo, sigue actuando dentro de ti, transformándote, porque tiene el contenido del amor. No sé si me explico. Entonces, las cosas que se hacen con amor siguen sucediendo siempre, o sea, no se detienen. Como me estaba acordando de la película de Malick, la última que hizo, esa Vida Oculta. Bueno, yo soy fan de Malick. O sea, pequeños actos de un hombre perdido en las montañas de Austria, cómo transforma tantísimas vidas, no sé, hablamos de Teresa de Lisieux como una chica de 24 años, vivió 24 años en una celda, patrona de las misiones. O sea, es tan paradójico, tan... O sea, ¿cómo es posible que haya atravesado la celda y haya llegado a tantísima gente? O sea que... No sé. Estoy pensando en algo. Yo creo, sí, o sea, yo creo que este tipo de amor del que hablamos aquí siempre va a ser minoritario en esta vida. Pero eso no me hace ser pesimista con la vida, quiero decir, o con las personas. O sea, yo creo que cada persona sola estará de acuerdo con lo que estamos diciendo. O sea, ansía eso en lo profundo. O tiene ese anhelo, porque todos estamos hechos con el mismo ADN. Lo que pasa, no sé cómo decir, en este mundo el mal tiene mucha publicidad, tiene los medios de comunicación, o sea, el diablo controla los medios de comunicación, los periódicos, y entonces pues utiliza cosas que son muy atractivas, quiero decir, esconde el bien dentro del mal, o sea, la gente no haría el mal si no hubiera un bien en lo que hace. Pero es como la bollería industrial. Quiero decir, ¿por qué hay gente que ve mayoritariamente Netflix y no ve a Malick? Bueno, pues porque las series en Netflix están hechas con mucho azúcar para que las consuman, o sea, para enganchar a la gente. Entonces la gente vive enganchada a muchas cosas que tienen muchos azúcares y que te estimulan de inmediato, ¿no? El placer. Entonces es verdad que Malick pues no tiene tantos azúcares y exige, es como el cocido de la abuela, exige saborear, exige lentitud, exige demorarse. Entonces, hoy en día, en una realidad tan vertiginosa, cuesta escaparse de la vorágine. Pero al final, no sé, la bollería industrial se compra en grandes cantidades, pero es verdad, todos sabemos que el cocido nutre mucho más y sienta mejor a la salud, ¿no? Pues yo creo que pasa un poco con el amor y con todo. O sea, la gente consume más un amor publicitario que el que sale en la televisión, el que sale en Hollywood, el que nos venden desde pequeño. Y luego está ese amor de los santos, que no tiene publicidad, que se transmite de boca a oreja, y que creo que es el que sostiene el mundo. No sé si... Creo. Y creo que aquí nunca triunfará el cocido de la abuela. Triunfará Netflix, por desgracia. Pero creo que este mundo es así. O sea, tenemos que convivir con la sombra y con el mal. Pero es como que todo se ha desvirtuado. O sea, todo anda mezclado.
No sé.
Yo a veces veo Netflix. O sea, tampoco va a ser siempre cocido.
¿Cómo pasas, o qué salto se da del diagnóstico al rescate? O sea, tú puedes no basta con mostrar el paisaje, sino que usted quiere...
no sé. Ya, te entiendo, pero en este último tiempo he tenido personas muy cercanas que se han, ¿cómo decirlo? Pasa como con... como con el Señor de los Anillos, ¿no? Que se han pasado al lado oscuro, se han entenebrecido, por decirlo de alguna forma. Personas a las que quiero mucho. Y he intentado ayudarlas, uno intenta hacer... pero te das cuenta que al final, por mucho que le diga, por mucho que hable, no sirve de nada. O sea, al final me doy cuenta que quien te quiere no te puede impedir sufrir. O sea, no te puede impedir ser libre. Simplemente te va a esperar después del sufrimiento. O sea, va a estar ahí cuando acabe el sufrimiento. Te puede acompañar, pero no te puede sacar a rastras del sufrimiento. Entonces, yo he comprendido al final que el máximo amor es respetar con toda la pena del mundo que alguien al que tú quieres mucho se haya ido al infierno. No puede hacer nada por rescatarlo, porque no quiere. O sea, porque libremente se ha ido al infierno. Y lo único que puede hacer es esperar. No sé, yo estoy teniendo esa experiencia ahora. Que es terrible. O sea, esto lo cuento así, pero sufre. Sufre de ver sufrir a quien tú quieres. Es que sobre eso va el próximo libro. Voy a hacer publicidad. Precisamente. O sea, es el problema que se me planteó. Precisamente. Claro, o sea, efectivamente. Es que si yo quisiera tirarme ahora por aquí, me puedo tirar. O sea, no va a venir un ángel a rescatarme. Y eso no quita que Dios nos quiera. Pero claro, es que uno cuando tiene hijos lo entiende. O sea, es que si tú quieres a tu hijo, te das cuenta que tú puedes llegar hasta donde puedes llegar. Pero hay una frontera donde él es soberano. Y él va a elegir. Por mucho que tú le... O sea, le puede guiar, le puede... Pero al final la última palabra la va a tener él. Y creo que nos pasa a todos con nuestra vida. O sea, vosotros podéis estar aquí escuchando a vuestros profesores, a lo que sea. Pero podéis venir de misa, de lo que sea. Pero al final cada uno, quiero decir, va a ser el arquitecto de su existencia. Y vendrán otras voces que te dirán lo contrario y estarás confundido y no sé. Pues al final yo creo que lo que nos salva es el ejemplo, más que las palabras, es haber conocido a alguien que vive amorosamente. Yo creo que eso es el mayor tesoro que puede tener uno, el haber conocido a alguien así. Yo, por ejemplo, me ha pasado con mi abuela, algo tan sencillo como doblar la sábana. Y al final eso te salva de muchos apocalipsis. Ahora, si uno no tiene un referente cerca o algún gesto de estos que digo yo para sostenerte, uff, pues no sé. Estar huérfano en ese sentido, la verdad es que es un peligro. No sé. Pero al final los sermones, quiero decir, se los lleva el aire, el viento.
Una pregunta que no está ligada de ninguna forma ni al libro que estamos ahora, pero ha salido ahora cuando has comentado este libro de un libro con esta experiencia que está sucediendo y también con Suceder a la Flor, que también ha sucedido. Todos los libros nacen con una idea de lo que es y tienes los límites de hasta dónde quieres llegar o cuándo está terminado.
Sí. O sea, yo no escribo. Con ideas, o sea, no desde el plano intelectual o de la razón. Mi escritura es orgánica, entonces a mí de pronto me secuestra o una emoción o una escena concreta, una imagen. por ejemplo, sucederá la flor, me venía constantemente esta imagen de yo y mi hijo andando el día que empezó a cojear. Y empecé a tirar del hilo. O sea, yo no me planteé, voy a escribir sobre el cáncer que ha tenido mi hijo. Sino que salió así. Lo que no se ve, igual. O sea, yo estaba en una época de sufrimiento, precisamente viendo el gran silencio, cuando el monje aplana una tela, esa escena del documental, hizo aflorar el recuerdo que yo tenía de mi abuela. Yo no recordaba eso de mi abuela, pero cuando vi al monje hacerlo, recordé a mi abuela. Y pensé, ¿por qué he asociado estas dos cosas? Y mi respuesta fue, porque las dos cosas están, los dos gestos están hechos con el mismo amor, o sea, que transparentan a Dios. Inmediatamente empecé a escribir, pues, por el primer párrafo del libro, las manos de mi abuela como el Big Bang, ¿no? Como el origen del mundo. Y todo fue surgiendo así. Este que voy a publicar ahora, que quizás sea el libro más difícil de escribir, incluso más que Sucederá a la flor, porque he tenido que andar por un desfiladero, también empieza con una escena, y en esa escena, pues, en ese mismo instante es cuando empecé a escribirlo. Este libro es sobre mi madre, y fue un día que estaba llorando mi madre, y a partir de ese llanto, pues, empecé a tirar del hilo. Y ha sido un poco transformar en luz, como se hace con el oro, ¿no? O sea, mover mucho la tierra hasta encontrar el brillo del oro. Ese ha sido más o menos lo que he hecho con este libro. Pero no, nunca surgen de un plan premeditado. O sea, nunca. Es que no. Y lo he intentado, pero no. Es que no soy así. Entonces, me pasa con todo. Tampoco sé ahorrar, o sea, un desastre. Sí, o sea, la sensación muchas veces cuando escribo es de que estoy estropeando lo que he vivido. Al final yo lo que busco es un lenguaje totalmente natural, espontáneo, fresco, que no sea un lenguaje literario. O sea, intento pasar por la literatura para escapar de la literatura. No sé si me explico. Entonces, hay una exigencia formal, porque o sea, quiero que le llegue al lector tan claro como me ha llegado a mí esa vivencia. Y evidentemente nunca va a empatar lo que escribo la realidad. Siempre va a estar por debajo. O sea, el gato ese que salta y construye un palacio de hoja y de luz, siempre va a ser mucho más hermoso ese momento cuando lo experimente en primera persona que el eco de ese momento, que es ese párrafo. Pero intento que entre el párrafo y el salto del gato real haya la menos distancia posible. Y para eso tengo que usar el lenguaje de un niño. O sea, nada intelectual. Por eso, cuanto más lejos esté de los filósofos, mejor. No, eso es que vi el gato en mi barrio. Vi el gato, además es que me acuerdo perfectamente. Estaba sentado en un banco al lado del río, en otoño, y el gato saltaron las hojas, y el momento en el que estaba flotando, quise parar mi vida ahí, porque además pensé que yo quiero escribir así, como el gato. Quiero decir, la modestia del gato, ¿no? O sea, ha hecho algo impactante y se va como si nada. O sea, es tan chulo el gato que ha dado ese salto, ha hecho eso con la hoja y se va silbando, ¿no? Como si nada. Y me recordó pues, a los constructores de catedrales, a los iconógrafos, ¿no? Pues me gustaría escribir así, o sea, escribir algo, darle la espalda a lo que he escrito y a lo siguiente. Es decir, no recrearme en mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. No sé.
Siempre hay gatos.
Siempre hay gatos. Me encantan los gatos. Siempre hay, la gente se divide en dos razas, los que adoran los perros y los que adoran los gatos. Yo soy de los que adoran los gatos. Mi mujer, por ejemplo, prefiere los perros. Se ha puesto a ladrar uno, se ve que me ha escuchado. Pero los gatos son fascinantes, son impresionantes. O sea, yo cogería palomita y me pondría a mirar un gato.
Oye, en la dedicatoria, pero no sé si estáis hablando de alguno, pero en la dedicatoria que me has puesto de Sucederá la flor, has comparado el libro con el pan.
Sí.
¿Qué hay ahí?
Sí, bueno, porque pienso que hay libros que son como el pan cuando se reparte. Y además pienso que la escritura es eso, es un poco compartir el pan. O sea, la realidad es eso, es un alimento que exige comerse, que nos nutre, que pues pienso que el arte debe ser igual. Debe ser como un alimento algo que nos alimenta, que nos... No sé, el pan es el alimento elemental, la sencillez también. No sé, estaba pensando en eso cuando...
Sí, no, gracias. Me ha gustado, es que me ha gustado. Digo, una dedicatoria que te hace pensar. Muy interesante.
Claro, porque al final la experiencia de mi hijo, quiero decir, a mí lo que me llamaba la atención cuando se empezó el libro a leerse es que me escribía gente y me decía, yo nunca he tenido esa experiencia, pero me siento aludida o aludido por lo que cuenta. Entonces me di cuenta que aunque tú escribas de tu situación personal, que puede ser muy distinta a la tuya, si escribes desde el corazón, al final toca algo universal. Y claro, es que dije, claro, la enfermedad es que es de todo, es propiedad de todo. Y la muerte. O sea que, pues por eso digo lo del pan. Porque al final estoy hablando desde mi vida de algo que es propiedad de todo. O sea, estoy hablando del ser humano. Aunque hable desde mi biografía.
Desde la filosofía y después también de la métrica.
Sí.
¿Son estrofos?
Para mí la métrica ahora mismo sí.
Es decir, prólogo de un palacio suficiente.
Sí.
Bueno,
en este prólogo que me regañaron un poco, porque la editorial esta la llevan del trapillo, la veleta. Y claro, me dijeron, bueno, es que tú no sabes si vas a escribir un poemario en el futuro. Y bueno, lo voy a leer, ¿vale? Voy a leer lo mismo. Llegó un momento en el que el verso, la métrica, me supuso un verdadero estorbo y comencé a escribir en prosa. Fue un proceso natural, sin cálculo. Sabía y sé que la poesía puede vivir en otros ecosistemas formales sin necesidad de los versos. Es más, muchas veces he leído un libro escrito en verso en el que no hay rastro de poesía y también lo contrario. La poesía es anterior a la literatura, vive fuera de los libros, no tiene jaulas. Este librito fue el último que escribí versificando, hará cosa de 4 años mientras redactaba notas a pie distante, el primero en prosa. Quizás sean estos, quiero decir, mis últimos versos, no lo sé. El caso es que desde entonces no he regresado al verso, ni he sentido necesidad de hacerlo. Y este libro mínimo, Convocación de Bonsai, es por tanto mi despedida como poeta profesional. Eso en cuanto a la forma. El contenido, como sucede con la totalidad de mi escritura, responde al ámbito del testimonio. Cada uno de estos poemas es la caja negra de un momento en el que la eternidad volcó mi vida. Ojalá que en ellos sobreviva un resto del amor que los originó, algo así como su huella, un eco de ese milagro del que a veces soy testigo y al que llamamos realidad. Es decir, fue un proceso natural porque yo, a la vez que escribía poesía, empecé a redactar notas a pie distante, mezclando aforismo con... Y justo en ese momento que yo redactaba notas a pie distante, descubrí a Christian Bobin. Christian Bobin para mí fue como encontrar, cuando la Cenicienta encuentra su zapato, pues fue esa sensación. O sea, yo me había probado muchos zapatos y unos me apretaban, otros me quedaba grande, había intentado escribir novela negra, pero sentía que no era yo. O sea, haciendo poesía era yo, pero yo siempre he tenido una vocación muy grande de lector. O sea, de comunicarme. O sea, yo, la literatura que solo acaba siendo leída por los propios escritores, o sea, la poesía que acaba siendo leída solo en recitales poéticos, como pasa tantas veces, una literatura autista, para mí es un fracaso. Es decir, yo quiero que mis libros lleguen a personas que no son escritores. Y afortunadamente me ha pasado. Pero porque pienso que el verso es más elitista, es más, ¿cómo decirlo? Es como salto en la ola entre surfistas, ¿no? Como un surfista le dice otro hecho, no sé qué. Se entienden entre ellos. Pero fuera de ahí, pues no. Y pasa lo mismo con la poesía. O sea, he hecho un soneto, he hecho... Todo eso está muy bien. Quiero decir, es una obra de arte. Pero al final yo sentía que me tenía que liberar de eso. Te digo esto, lo he teorizado después, pero fue una cosa natural. Entonces, al descubrir a Christian Bobin, descubrí que la poesía puede sobrevivir perfectamente sin verso, sin necesidad de verso. Y entonces me reafirmó en lo que yo estaba escribiendo, que era nota a pie de instante. Y fue como decir, pues tengo que tirar por aquí, que es donde yo me siento cómodo. Entonces, después de Suceder a la flor, donde por primera vez experimenté que tenía lectores, pues fue también otra confirmación de esto es lo que yo siempre he anhelado, que es llegar a otra gente, que es lo que a mí quizás me enriquece más de publicar libros, y que la gente te cuente experiencias. O sea, a mí hace poco me escribe mucha gente por carta, pues yo a muchos lectores les digo, no, pero escríbeme a la dirección postal. Esto también lo hace Christian Bobin, porque al final la carta manuscrita te dice mucho de la persona, o sea, es como el rostro. Y me hace ilusión, o sea, recibir la carta y escribirle. Entonces me escribe mucha gente contemplativa, que me escribe desde los monasterios o incluso cartujos. Y una monjita me escribió hace poco, pues, una experiencia personal. Además me tejió así una cosa preciosa que decía... No me acuerdo. Permanece en tu celda y encontrarás la bodega, o algo así. Y entonces, que me pase eso, habiendo escrito un libro solo en mi casa, o sea, que llegue y atraviese la celda de una contemplativa, o sea, para mí eso es lo máximo a lo que puede aspirar a alguien que escribe. Entonces, yo me di cuenta que la poesía, escrita en verso, muy preciosista, muy... no me satisfacía, porque es algo muy autista, muy... solamente llega a los poetas y a la gente que lee mucha poesía. Y yo no me... o sea, prefiero renunciar al verso. O sea, a mí lo que realmente me llena es este intercambio. Es lo que me... no sé, me da mucho más de lo que doy. O sea, el estar hoy aquí con vosotros. No sé. Es que no sé cómo decirlo. O sea, y no es, no sé cómo decirlo, hay gente que lo entiende como te has vendido, no muchos poetas. Pero no, y además liberarme del ecosistema de los poetas es lo mejor que me ha pasado. Porque un recital de poetas es como meter muchas bolas, pelotas de goma en una habitación muy pequeña. O sea, hay tantos egos por metro cuadrado. Porque tenemos que decirlo, o sea, la poesía está muy bien, pero es verdad que los poetas somos gente con... eso solo saben los cónyuges, ¿vale? Pero somos gente difícil y muchas veces. Y luego hay una rivalidad y una... que es horrible, o sea, es horrible. La gente mata por leer un minuto en público. Y así. No merece la pena, pienso. Buena pregunta. No lo hago yo, lo hace mi mujer. Lo hace mi mujer aterrizándome, gracias a Dios no me escucha, porque podría intervenir y sería mi perdición. Pues fría los platos, cambia el pañal, Pero Loreto, mira lo que me han escrito. Sí, que friegue los platos. Esa gente no te conoce, pero Loreto. Pues todas esas cosas. Todas esas cosas. Quiero decir, si yo viviera solo, sería mucho más. Estaría en el infierno, ¿vale? Sería. O sea, yo podría ser Hitler sin una mujer y sin hijo. No lo digo de broma. O sea, si alguien se conoce de verdad. No sé, sería mucho más egoísta. Pero al tener personas que te rescatan de ti, pues eso. O sea, cuanto menos piense en mí, mejor vivo. Porque tengo una tendencia al ensimismamiento. Y luego que es difícil, o sea, yo voy notando que cada vez más gente pues, te halaga, te adula con esto de la literatura. Y es peligroso porque lo habla con otro escritor, lo habla hace nada con Pablo Dors también. Te puede hacer pensar que tú eres esa adulación o que eres esa persona que describe la solapa. Pero detrás del aplauso, detrás de un libro bien escrito, pues muchas veces, bueno, casi todas las veces, hay un pobre pecador. O sea, hay un hombre necesitado y que mendiga amor, todo lo que hacemos es mendigando amor, yo creo en el fondo. Y yo mendigo amor con el arte o con la escritura, otra gente lo mendiga siendo un abogado de éxito, otro siendo un catedrático, pero al final todos estamos buscando el abrazo de los padres, ¿no? Pienso. O sea, volver al regazo de... volver a sentirnos en un regazo. Y ya está. O sea, que trabajar el ego si fuera por mí. Había un amigo que me decía, me gusta humillarme, pero no que me humillen. Entonces yo soy de eso. Afortunadamente tengo gente alrededor que me humilla. Y aunque la humillación escuece y no gusta, pero al final bajas de la altura de Dios y dices, ostras. Si soy un mortal, soy un mortal. Me creía yo que era una deidad esa de Homero, pero no. Sí.
Sí. Bueno, siguiendo todo esto que se está diciendo ahora, yo como estudiante de filosofía, obviamente.
Soy tan tonto que he acercado el oído al micro, fíjate tú, para escucharte mejor.
Yo como estudiante de filosofía y
lo siento.
Creo que más o menos puedo entender todo esto que estás diciendo, que también se percibe dentro del campo de la filosofía, y aunque rivalicemos un poco, en el fondo también como que nos entendemos y hasta cierto punto nos queremos. Luego hay que medir qué tipo de amor es, si es positivo o negativo.
¿Cuál es yo hay filósofos que me gustan, o sea, María Zambrano, por ejemplo, la leo con gusto, no sé si la has leído.
No te leo.
Lo que pasa es que la mayoría de los filósofos, no sé, son gente muy atormentada. O sea, son gente que busca en el regazo en la idea, ¿no? No sé. Luego también leí mucho tiempo a Kierkegaard, a esta gente así más temperamental. Pero en general, no puedo. O sea, yo hay filósofos que empezaron al pasado de la segunda página. O sea, realmente no lo entiendo. Hay filósofos que no lo entiendo. Santo Tomás de Aquino. Madre mía, no puedo.
Entonces, tú con que no tengas la filosofía, das a entender que no, o sea, no habría que buscar un sentido concreto a la vida.
No, lo estoy diciendo. No me tergiverses. No, estoy diciendo que un poeta con una sola frase, esto es muy prepotente, dice lo que el filósofo ha intentado decir con cuatro mamotretos. Quiero decir, el poeta lo vive desde la emoción, desde la intuición, desde la, ¿cómo decir?, percepción, es mucho más orgánico. Creo que una forma de conocimiento mucho más válida, la intuición, o la, ¿cómo decir?
Más natural,
¿no? más sensorial, creo que es una forma más válida de conocer la realidad que la especulación o utilizando únicamente el cerebro. O sea, creo que el cerebro es más un coto privado de caza del diablo. O sea, creo que hay mucha más gente que se pierde pensando que amando, ¿vale?